Bienvenidos a El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, Dr. Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Laboratorio de Medicina. Comité organizador, María Monserrat Blanes González, del Paraguay. Rosa Isabel Sierra Mor, de México. Y Estela Raimondo, del Uruguay. El Microscopio. Un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica.
Buenas tardes, gracias por estar nuevamente con nosotros. Este es nuestro tercer programa de radio y poco a poco iremos desarrollando esta estrategia para difundir los conocimientos bioquímicos. En estos tres primeros programas hablamos de enfermedad celíaca y lo evaluamos desde distintas ópticas. El doctor Juan Gulín, médico, nos presentó la fisiopatología de aspectos clínicos de la enfermedad. La doctora María Patricia Gentili nos habló sobre los métodos de laboratorio, el uso e interpretación adecuado y las últimas guías de la medicina de laboratorio basada en la evidencia del año 2012. El doctor Alessio Fasano, médico de la Universidad de Maryland en Estados Unidos, es un líder mundial en investigación de esta patología. Nos habló de los nuevos descubrimientos y definió una nueva entidad clínica como sensibilidad al gluten y que afectaría ni más ni menos al 6% de la población mundial, y de la cual estamos en la primera etapa de investigación y desarrollo de tratamientos, como hoy nos explicará en la entrevista. También tenemos la visión de la doctora Sonia Nibeloni, médica especialista en el tratamiento de esta enfermedad, quien nos hablará de su experiencia y la prevención de los errores más comunes que se cometen en el diagnóstico y seguimiento de esta patología. En el próximo programa trataremos los aspectos referidos a las necesidades de los pacientes, en concordancia con nuestra visión de comprometer al bioquímico a participar en los aspectos sociales de la enfermedad, para lograr una visión más global de la problemática en la cual, como bioquímicos clínicos, agregamos valor al sistema de salud. En forma paralela al tratamiento de temas de bioquímica clínica, vamos analizando temas estratégicos para comprender hacia dónde va el futuro de la bioquímica en el mundo, como han sido las entrevistas al presidente de la IFCC, Dr. Graham Bistal, el presidente electo de la AACC, Asociación Americana de Química Clínica, Dr. Robert Christensen, el presidente de la División de Publicaciones de la IFCC, Dr. Jacob Ellis, y la doctora Monserrat Blanes, presidenta del Grupo Iberoamericano de la IFCC. A través de su visión buscamos tener más claridad en los desafíos que nos esperan como bioquímicos y encontrar las oportunidades para un futuro mejor. Presentamos las noticias y novedades de cursos, congresos y material educativo de interés en nuestra agencia semanal. Agregamos un bloque de historias sobre temas relevantes de la bioquímica, como hoy será el de tema de la tabla periódica de los elementos. Buscamos mejorar la comunicación entre las instituciones académicas de Iberoamérica, por ello hoy estará con nosotros la doctora Isabel Fierro, de la Universidad Central de Ecuador, con el fin de fomentar los proyectos entre universidades. La doctora María del Carmen Pasquel, presidenta de la Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, nos contará hoy las propuestas institucionales del Ecuador para fomentar temas de interés para nuestras instituciones bioquímicas. En fin, tenemos muchas ideas para comunicar, para socializar nuestra profesión y promover la construcción colectiva del conocimiento. Para que usted lo pueda escuchar en la radio, para que pueda consultar un caso específico en el sistema SABIO, Sistema de Asistencia Bioquímica, que lo hará en forma automática, o hacerlo en forma personalizada a un especialista a través del sistema ABC, o para que pueda compartir comentarios y socializarse con colegas que tengan su mismo interés en foros por temáticas específicas, o también buscar información en la edición del libro de interpretación de la información bioquímica del año 2004. Todo esto es lo que usted encontrará en nuestra página web www.infobioquímica.com. De esta forma, estamos gestando un nuevo concepto que llamamos gestión del conocimiento bioquímico. Así como la gestión de la calidad se orienta al resultado exacto, la gestión del conocimiento se orienta a mejorar el uso e interpretación de este resultado exacto. Mejora la traslación del conocimiento científico a la práctica diaria y la transferencia del saber del médico o bioquímico especialista al no especialista, agregando de esta manera un mayor valor a la información que produce el laboratorio en beneficio de la salud.
El microscopio, una mirada al conocimiento. Comunicación entre profesionales de la salud. El microscopio. Un espacio dedicado a los profesionales de la salud y la bioquímica. El microscopio.
Corresponsales en el microscopio. Desde Iberoamérica, participando en infobioquímica.com. La doctora Sonia Nibeloni es médica gastroenteróloga, especialista en intestino delgado y enfermedad celíaca del Hospital Dr. Carlos Bonorino Udaondo de Buenos Aires. Es además asesora de la Asociación de Celíacos de Argentina, ACELA.
Buenas tardes, doctora Sonia Nibeloni, gracias por estar hoy con nosotros. Queríamos hacerle hoy algunas preguntas acerca de la enfermedad celíaca y que nos cuente un poco su experiencia en el consultorio. La primera pregunta que queremos hacerles, ¿cuál es la presentación clínica más frecuente en el consultorio?
Nosotros en el Hospital de Gastroenterología estamos trabajando exclusivamente con pacientes adultos. Por lo tanto, nuestra experiencia es a partir de una edad de los 17, 18 años en adelante. En estos pacientes celíacos adultos, la presentación de un 30% aproximadamente es con un cuadro clásico, típico, con muchas manifestaciones intestinales como diarrea, pérdida de peso, desnutrición, anemia, etcétera. Ahora, hay un 70% de pacientes que pueden presentarse en forma subclínica o asintomática. Esto significa que solamente, por ejemplo, pueden tener anemia crónica y pueden ser celíacos, o que tengan manifestaciones como abortos años o a repetición o infertilidad, o grupos de alto riesgo como son los pacientes que tienen otras enfermedades autoinmunes, como es, por ejemplo, el hipotiroidismo con tiroiditis de Hashimoto, o artritis reumatoidea, o los pacientes que tienen otras enfermedades autoinmunes hepáticas, que son grupos que nosotros decimos de alto riesgo y que no tienen manifestaciones intestinales, pero sí pueden ser celíacos. O sea que la variedad de la presentación clínica es multifacética. Decimos que al ser una enfermedad autoinmune asociada, bueno, tiene muchas manifestaciones en distintos órganos.
¿Cuáles son los errores de diagnóstico más comunes que se cometen?
La confirmación diagnóstica de la enfermedad celíaca se hace a través de, bueno, primero la presunción clínica y después de elementos de laboratorio, que es la serología específica de la enfermedad celíaca, que son los anticuerpos, especialmente antitransglutaminasa, antiendomicio o los polipeptidos deaminados de gliadina, y por otro lado, la confirmación histológica, o sea, distintos grados de atrofia vellositaria. Nosotros justo actualmente hicimos un trabajo de investigación que presentamos ahora en un congreso internacional en San Diego, en donde evaluamos todos los errores que existen con el diagnóstico de enfermedad celíaca, tanto a nivel histológico como de laboratorio. Nosotros hicimos una evaluación de los pacientes que venían a nuestro hospital para concretar una entrevista como segunda opinión para confirmar o descartar la enfermedad celíaca, y entonces analizamos las histologías y las serologías y vimos que con respecto a la serología hay bastante coincidencia de centros especializados con laboratorios generales, pero por el otro lado, a nivel histológico hay mucho error diagnóstico y sobre todo sobrediagnóstico en algunos casos de enfermedad celíaca. Y esto es muy importante porque al paciente hay que darle un diagnóstico y una dieta libre de gluten de por vida. Por lo tanto, es fundamental tener una seguridad diagnóstica. Muchas veces vienen pacientes con diagnóstico de enfermedad celíaca de afuera y en nuestro centro de referencia confirmamos que no lo es. Por lo tanto, cuando los médicos tienen dudas diagnósticas, tienen que hacer una segunda opinión como para definir muy bien el diagnóstico.
Hay una tendencia a hablar de que los nuevos marcadores evitarían la biopsia en adultos, como lo sugiere la Sociedad Europea de Gastroenterología Pediátrica en Patología y Nutrición para Niños y Adolescentes. ¿Cuál es su opinión?
Habría que decir que en este momento los anticuerpos de gran uso son el antitransglutaminasa. Cuando pedís una antitransglutaminasa, muchas veces si lo pedís solo, tenés que hacer una IgA total para descartar las inmunodeficiencias de IgA. Muchos otros médicos pueden pedir también asociado el antiendomicio. El antiendomicio es operador dependiente. es por inmunofluorescencia, por lo tanto a veces puede dar error y no así la transglutaminasa, que es un kit claro en donde no hay tanto compromiso del operador. Entonces, con respecto a eso, para screening y para el uso diagnóstico se puede usar tranquilamente la transglutaminasa con la IgA total. Pero desde hace unos años han aparecido los nuevos anticuerpos, que son los polipéptidos deaminados de gliadina, que tienen alta sensibilidad y especificidad, casi igual que el antiendomicio, que es el más específico de todos, casi tiene un 100% de especificidad, pero teníamos el error de ser operador dependiente. Entonces, se dijo, y nosotros en nuestro grupo hemos publicado trabajos en donde la asociación y la combinación tanto de la transglutaminasa con alguno de estos polipéptidos deaminados de gliadina podrían llegar a no tener en cuenta la biopsia en aquellos pacientes con alta sospecha de enfermedad celíaca, con una clínica que lo avale o grupos de alto riesgo. Pero esto no está totalmente avalado en la comunidad internacional, por lo tanto todavía la biopsia es el gold estándar con el aval de la serología. Yo creo que en unos años, cuando uno pueda definir internacionalmente la eficacia y la certeza diagnóstica de los polipéptidos deaminados de gliadina, bueno, vamos a poder en algunos casos decir, bueno, este paciente no se puede hacer biopsia o no es necesario hacerle biopsia. Pero actualmente todavía las recomendaciones internacionales, tanto en adultos y demás, es que por ahora se hagan las dos cosas, la serología y la biopsia.
¿Cuál sería la utilidad y el aporte clínico de los marcadores genéticos HLA?
Ustedes saben que los enfermos celíacos tienen un patrón genético que es el HLA de Q2 y de Q8. El de Q2 tiene un porcentaje de la población general de hasta un 20% que no son celíacos y lo pueden tener. Ahora, la asociación del Q2 positivo y de Q8 positivo puede, si es negativo, descartar la enfermedad, y si es positivo, ayuda al diagnóstico, pero no lo confirma totalmente por este porcentaje de pacientes no celíacos que lo pueden portar. Es un estudio por ahora un poquito caro. Entonces no se hace como screening a todos los pacientes al diagnóstico. En algunos centros sí, donde tienen más económicamente mucho más aval, donde se puedan hacer entonces en todos los pacientes. Pero nosotros lo estamos usando en pacientes que tenemos dudas diagnósticas, en aquellos pacientes que están en grupos de alto riesgo y queremos definir el seguimiento más estricto, y en aquellos que tenemos dudas, como por ejemplo una no concordancia entre la serología y la anatomía patológica, en donde tienen algún criterio de familiares o grupos de alto riesgo con otras enfermedades autoinmunes, entonces en donde tenemos que definir un poquito más, entonces el HLA nos ayuda. Ahora, no lo estamos haciendo en forma regular al diagnóstico en todos los pacientes, pero es un elemento que nos ha permitido definir muy bien algunos casos. Por ahora no tenemos la posibilidad de hacer la determinación de todos los haplotipos del HLA. A veces nos dan el informe de HLA de Q2, de Q8 positivo y nada más, no con totalmente el haplotipo, y eso tendría algún tipo de error o por lo menos de no definición clara. Pero bueno, por lo general y por lo que ahora tenemos, nos ayuda en los casos difíciles o casos controvertidos.
¿Cuáles serían las complicaciones que poseen los pacientes que no responden?
Esto sí está dirigido a una población de la audiencia que son bioquímicos. Yo les diría, hay pacientes que andan perfecto con dieta libre de gluten, que igual nosotros hacemos seguimiento al mes, a los 3, a los 6 y al año de serología, no hacemos segundas biopsias. Ahora, ese grupo de pacientes se siguen así y tienen buena respuesta. Ahora, hay un grupo de pacientes, bajo porcentaje, de menos de un 15%, en donde no responden a la dieta libre de gluten. Primero, el 50% de los pacientes pueden no hacer bien la dieta, así que hay que hacer un estricto control de la dieta libre de gluten para descartar complicaciones. Ahora, después que hacemos la definición, tanto como médicos junto con el nutricionista, de que el paciente está haciendo estrictamente la dieta, pero no responde o empieza a recaer con diarrea, con pérdida de peso, con hipovolumenemia o con algunas alteraciones del laboratorio, o con dolor. Entonces, ahí ya tenemos un grupo de pacientes que hay que estar alerta. Entonces, ahí hacemos determinaciones. De laboratorio, vemos si el paciente está haciendo nuevamente esteatorrea, entonces pedimos esteatocrito. Si el paciente está complicándose con un ayuno ileitis ulcerativo o con un linfoma, entonces nos ayuda mucho el clines de alfa-1 antitripsina para determinar una enteropatía perdedora de proteínas. El volumen de materia fecal, el ionograma en materia fecal. En algunos casos los pacientes empiezan con diarrea y tienen una biopsia compensada arriba, normal en el duodeno, pero tienen una colitis microscópica, por ejemplo, o colágena, en donde pueden tener una diarrea secretora. Entonces todos estos parámetros de laboratorio nos ayudan a tipificar, por ejemplo, esta diarrea y a ver entonces la posibilidad de hacer otros estudios, como por ejemplo enteroscopio, endocápsula, tomografía o enteroresonancia o enterotomografía o PET, como para definir si el paciente está o no complicado. Pero el laboratorio en el primer momento nos ayuda mucho a diferenciar estas cosas.
¿Qué pasa en la actualidad con los pacientes con una biopsia MARCH tipo 1?
El MARCH es por ahora una gran duda diagnóstica, o sea, no podemos decir que ese paciente sea celíaco. Ahora, si el paciente tiene serología positiva, es un grupo de alto riesgo, como por ejemplo familiares de primer orden, o tiene una enfermedad autoinmune confirmada, tiene anticuerpos positivos, esa biopsia MARCH 1 puede estar dentro del contexto de la enfermedad celíaca, pero por lo general, una biopsia MARCH 1, serología negativa y un paciente no grupo de alto riesgo, nosotros no la consideramos patológica. Hay un cambio en esto. Antes se pensaba que sí, todos los MARCH 1 eran celíacos, y ahora ya se sabe que no, hay muchas patologías, Helicobacter pylori, sobrecrecimiento bacteriano, etcétera, que pueden dar un MARCH 1 y no ser celíaco. O sea que hay que tener mucho cuidado. En este trabajo que nosotros hicimos de error diagnóstico, en donde evaluamos las biopsias y la serología de afuera, venían algunos pacientes con rótulo de enfermedad celíaca, con serología negativa, con MARCH 1. Y ese paciente no es un celíaco, pero sí puede serlo en el otro contexto. Y en ese caso, también, ahí pedimos un HLA, por ejemplo. Entonces, supongamos que es un familiar HLA positivo, que tiene serología positiva, puede ser un MARCH 1. Y otra cosa, es muy importante, la biopsia, ¿qué cantidad de biopsias se han tomado? Si es una sola que nos dice una cosa, puede ser parcheada, puede ser parcelar, puede tener en un sector solo un MARCH 1 y al lado un MARCH 3. Por lo tanto, a los endoscopistas siempre se les aconseja que se hagan más de 6 biopsias, o 4 del duodeno y 2 del bulbo, para tener un patrón adecuado y para definir bien el diagnóstico.
Un espacio para informar a los bioquímicos.
Un espacio de encuentro y debate.
El microscopio. El microscopio.
Como las hojas al viento, como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar espera el río, así espero tu regreso a la tierra del olvido.
Como naufragan mis miedos, si navego en tu mirada, como alerta mi sentido, con tu voz enamorada, con tu sonrisa de niña, como me mueves el alma, como me quitas el sueño, como me robas la calma.
allá en mi vida, porque sin tu amor
yo me muero.
Chopacho, broncona, chopacho.
Como la luna que alumbra por la noche los caminos, como las hojas al viento, como el sol espanta el frío,
como la tierra la lluvia, como el mar espera el río,
así espero tu regreso a la tierra del olvido.
www.infobioquímica.com. Los invitamos a escuchar la continuación de la entrevista al doctor Alicio Fasano que comenzáramos en el programa anterior. El doctor Alicio Fasano es director del Centro de Investigación de Celiaquía y del Centro de Investigación de Biología de las Mucosas. Es profesor en Pediatría, Medicina y Fisiología en la Universidad de Maryland, Facultad de Medicina en la ciudad de Baltimore, Estado de Maryland, Estados Unidos.
En la semana pasada escuchamos la primera parte de la entrevista interesantísima de uno de los mayores especialistas mundiales en enfermedad celíaca, el doctor Alicio Fasano, quien nos habló de los nuevos conceptos definidos en el último consenso recientemente realizado en Londres. Definió los trastornos del gluten en tres categorías: enfermedad celíaca, alergia al gluten y sensibilidad al gluten, esta última con un probable 6% de la población afectada. Habló también sobre el síndrome del intestino permeable y la zonulina. También relacionó estos trastornos relacionados con el gluten y la esquizofrenia y el autismo. La entrevista completa en español o en inglés la podrá escuchar en la página web y también estará disponible el texto en español para releerla. Hoy continuamos con la segunda parte de la entrevista. Doctor Fasano, recién nos dijo que había un 6% aproximadamente de personas con sensibilidad al gluten. Este porcentaje es muy alto. ¿Esto es una enfermedad o son solo síntomas o daños?
I believe that is a disease because we already have demonstrated that one, there is an activation of the immune system.
Creo que es una enfermedad. Ya hemos demostrado que una vez que se activa el sistema inmune, hay una respuesta específica al gluten. La diferencia con la enfermedad celíaca es que no hay daño en el intestino. En otras palabras, no hay esa respuesta autoinmune típica de la enfermedad celíaca. Sin embargo, hay otro tipo de inflamación que puede indicar que existe un problema. Entonces, a pesar de que no haya un daño, no significa que pueda existir una enfermedad. Todo depende de cómo se defina una enfermedad. Para mí, la constipación es una enfermedad, o el síndrome de colon irritable es una enfermedad. El reflujo gastroesofágico es una enfermedad. Esto es solo para dar datos generales. Pero si se realiza una biopsia a una persona con constipación o síndrome de colon irritable, o incluso con reflujo, no se encuentran daños. Sin embargo, las personas están enfermas y necesitan tratamiento. Entonces, considerando esto, la sensibilidad al gluten es una condición clínica en la que sabemos que parte del sistema inmune está involucrado. Sabemos qué mecanismos, qué regulaciones de determinados genes hay, qué parte del sistema inmune está involucrado. Pero el sistema inmune adaptativo no lo está. El sistema inmune adaptativo es fundamental para el comienzo de la enfermedad celíaca y muchas otras enfermedades autoinmunes.
Doctor Fasano, ¿qué rol tienen los inhibidores de la zonulina en la prevención de las asociaciones con otras enfermedades autoinmunes?
For what we understand, zonulin is involved, or at least is produced in large amounts.
Por lo que entendemos, la zonulina está involucrada en muchas enfermedades autoinmunes. Está involucrada con la enfermedad celíaca, con la diabetes tipo 1, y hay evidencia de que está involucrada con la esclerosis múltiple, para nombrar algunas. Y nuevamente, el concepto de autoinmunidad es la respuesta inapropiada a una molécula, en general proteínas, del ambiente por sistema inmune. Sabemos que para la enfermedad celíaca, esta molécula es el gluten. Pero no sabemos de qué moléculas estamos hablando para la diabetes o esclerosis múltiple. Otros hechos muestran que si una persona no tiene daño o la barrera intestinal que le permita entrar a la molécula, el sistema inmune no puede responder a este enemigo porque no lo ve. Entonces, la zonulina cumple un rol en la primera etapa de estas enfermedades autoinmunes. Tenemos mucha evidencia en modelos de animales y tenemos evidencia clínica, ya que estamos realizando ensayos clínicos en los que usamos inhibidores de zonulina para prevenir autoinmunidad en los casos de enfermedades celíacas. En otras palabras, el paradigma por qué desarrollamos enfermedades autoinmunes está cambiando, porque junto a los dos ingredientes, los genes, muchos, y las características del ambiente, el disparador, hay un tercer ingrediente en la ecuación que es la pérdida de la barrera intestinal. Si los tres son necesarios, si es por dos de los tres o por uno de los tres o ninguno de los tres, la autoinmunidad tiene que ser resuelta. Por supuesto, no podemos sacar los genes porque no es posible y quizás inapropiado. Tampoco podemos sacar las características del ambiente. Esto solo se puede hacer con la enfermedad celíaca, porque solo de ella conocemos el causante del ambiente y la cuestión es si podemos sacar la barrera intestinal de la ecuación. Y esto es lo que hacemos con los inhibidores de zonulina. Hasta ahora, el panorama parece prometedor. Si se bloquea el mal funcionamiento de la barrera intestinal, parece que se pueden sacar las enfermedades autoinmunes.
Doctor, ¿podría hacer algún comentario sobre la importancia de la colaboración internacional en lo que se relaciona con la investigación de los trastornos relacionados con el gluten, el desarrollo de los descubrimientos basados en los trabajos con colegas de todo el mundo?
Eso es absolutamente fundamental, Hernán. No es posible desarrollar un avance significativo en lo que entendemos por trastornos relacionados con el gluten y, consecuentemente, encontrar soluciones al problema si no trabajamos de manera colaborativa. Primero, porque para estas enfermedades complejas se necesitan muchos datos. Segundo, porque puede haber diferencias regionales en términos de características de la población. Y tercero, porque vivimos en un mundo globalizado. No tenemos excusas para no participar en estudios colaborativos, porque no hay más barreras en cuanto al tiempo, espacio, comunicación. No hay trabas como las había 10 años atrás.
Roadblocks until 10, 15 years ago are gone.
Cuando presidí la conferencia de consenso en Londres, invité a profesionales de todo el mundo y luego empezamos a realizar ensayos clínicos multicéntricos para identificar biomarcadores para la sensibilidad al gluten, y uno de los centros fue Buenos Aires. No puede ser de otro modo.
Una pregunta más. ¿Qué opinas sobre la monoreactividad a la gliadina como punto de partida para las condiciones premalignas como gamopatía monoclonal, MGUS, y mieloma múltiple?
When you talk about a situation of malignancy or premalignancy, for what we understand, particularly for the
cuando se habla de una situación maligna o premaligna, según la que entendemos, es un continuado. Se parte de un intestino sano a un intestino severamente afectado, a un intestino inflamado crónico, en un precáncer y eventualmente en cáncer. Para enfermedad celíaca, si por ejemplo no se ha tratado un caso de celiaquía por mucho tiempo, se podría eventualmente desarrollar un linfoma intestinal.
If you have a monoclonality of the immune cells that
si se manifiestan células inmunes monoclonales que son instigadas por el gluten, se pueden desarrollar complicaciones severas como cáncer intestinal. Si se piensa el sistema inmune como soldados, podríamos decir que hay diferentes subgrupos de soldados, es decir, de células inmunes, como por ejemplo la Marina, la Armada, la Fuerza Aérea, la Prefectura y otros. Cuando solo tenemos soldados de un tipo, lo que llamamos monoclonalidad, son todos iguales. Es una mala indicación de precáncer y a veces esto pasa porque el instigador, en este caso el gluten, es un determinado contexto genético, ha expuesto al individuo a este tipo de respuesta inmune que está fuera de control. Las células inmunes se empiezan a reproducir muy rápido, no porque atacan rápidamente al enemigo, como pasa con las inflamaciones donde hay un enemigo, una infección. Entonces las células inmunes se expanden, porque necesitamos más cantidad de soldados, y cuando la infección desaparece, el número de células se reduce nuevamente. Sin embargo, en nuestros casos de estudio, las células se expanden automáticamente, aunque no lo tengan que hacer y no paran. Y así se desarrollan las complicaciones. El gluten es considerado, al menos para esta situación en la enfermedad celíaca, como el instigador de este tipo de evolución. Y no deberíamos sorprendernos si hay otras condiciones fuera de lo que conocemos de la enfermedad celíaca que llevan a este tipo de resultados que están relacionados con el gluten.
Un comentario, doctor. Vi en su página web un programa muy interesante que involucra a los pacientes, las actividades sociales. Consideramos esto muy importante porque queremos alentar a nuestros colegas a hacer programas con la comunidad para mejorar la calidad de vida. Nos gustaría conocer un poco más sobre esto.
Si visitan nuestro sitio web, verán que hay trabajos para mejorar la calidad de vida de los pacientes y las familias. Ese es nuestro rol y siempre lo será. Nuestras investigaciones sobre la enfermedad celíaca en los Estados Unidos han llevado a desarrollar mejores herramientas para el diagnóstico, zonulina y pruebas clínicas para tratamientos, alternativos de dietas libres de gluten. Son medios, pero el objetivo principal es la calidad de vida.
We were aware about this from the very beginning when we opened our operation 96.
Desde el comienzo siempre tuvimos esto presente, y desde la creación en el año 1996 creemos que esto es muy importante, y de hecho cuando empecé este proyecto en Maryland, la situación era muy desesperante para la comunidad celíaca. No había conocimiento experto sobre la enfermedad celíaca, no había laboratorios que monitoreen la enfermedad celíaca, no había una industria a cargo de alimentos libres de gluten con quien hablar. Los pacientes tenían que cocinar y se comprometían a hacerlo lo más que podían. Para nosotros, era obvio que la ciencia era importante e incluso Sabíamos que había que aumentar la conciencia sobre la enfermedad para que los profesionales de la salud entendieran la enfermedad celíaca de manera adecuada y la pudieran diagnosticar, para que los nutricionistas se prepararan para trabajar con dietas libres de gluten, para que el gobierno y los legisladores entendieran que este es un problema de salud serio, porque afecta a muchísima gente. Consideremos que esta enfermedad compromete al 1% de la población y está en todos lados, como en Argentina. Imaginemos el desastre que sería si un 95% de las personas con diabetes no estarían diagnosticadas. Imaginemos el costo para el sistema de salud si un 95% de las personas con esclerosis múltiple no estarían diagnosticadas. Imaginemos solo eso, porque diagnosticamos un 100% de personas con esclerosis múltiple, un 100% de personas con diabetes, un 100% de personas con artritis reumatoidea, pero solo un 5% de personas con enfermedad celíaca.
100% of people with diabetes, 100% of people with rheumatoid arthritis, but only 5% of people with serious disease. And that costs to the society.
Y eso le cuesta a la sociedad y al individuo una gran cantidad de dinero, una disminución de la calidad de vida y de personas que puedan trabajar, entre otros.
Manpower in terms of capability working and that kind of stuff. So
eso creo que es la realidad de la enfermedad celíaca. Imaginemos cuál sería el impacto de un diagnóstico retrasado en unos 6, 7 o 10 años entre el comienzo de los síntomas y el tiempo en el que se diagnostica otra enfermedad autoinmune. Y eso es lo que sucede con la enfermedad celíaca. Creo que los aspectos sociales, los aspectos de los sistemas de salud, son una de las consideraciones más importantes para la enfermedad celíaca, sin ningún lugar a duda.
Muchas gracias, doctora Alicia Fasano. Ha sido una entrevista muy interesante y le agradecemos su contribución.
Agenda en el microscopio. Cursos, talleres, seminarios, congresos. Curso básico de citometría de flujo, 27 al 31 de agosto de 2012, 40 horas. Estructura de un citómetro de flujo, fluidos, óptica, electrónica. Auditorio del Colegio de Farmacéuticos y Bioquímicos de la Capital Federal. Rocamora 4047, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fundamentos del diagnóstico con técnicas moleculares. Curso básico con orientación en microbiología. Con fecha de inicio del 7 de agosto del corriente año y una duración de 3 meses, este curso está dirigido a microbiólogos, bioquímicos, médicos, biólogos y otros profesionales del área salud que requieran herramientas para comprender los fundamentos y aplicaciones de las tecnologías de biología molecular. Departamento de Biología, Escuela de Bioquímica, Extensión Universitaria, Universidad John F. Kennedy, Buenos Aires. 19ª Jornadas Bioquímicas del NOA, del 13 al 15 de septiembre en el Hotel Casino de Catamarca. Encuentro de Bioquímicos del Noroeste Argentino, organizado por el Colegio de Bioquímicos de Catamarca. Clínica Médica Aplicada a la Bioquímica Clínica. Curso a distancia online, Colegio de Bioquímicos de la Provincia de Buenos Aires, Escuela de Bioquímica Universidad AJF Kennedy. Resumen de las patologías clínicas más importantes en un formato para bioquímicos para comprender mejor las patologías en las cuales realizan su actividad analítica. De agosto a noviembre 2012. Estamos en el microscopio.
Estamos en el microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hora 11:30 en Venezuela.
Thank you.
El objetivo de nuestro programa es mejorar la comunicación entre todos los laboratorios clínicos de Iberoamérica y de estos con la IFSC. Estamos en el microscopio.
Estamos en el microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13,
hora argentina y del Uruguay.
Hora 11 del Ecuador, Panamá, Perú, Colombia y México DF.
Las 18,
hora de España. Corresponsales en el microscopio.
El microscopio.
Desde Iberoamérica. Participando en infobioquímica.com. La doctora Isabel Margarita Fierro Aguas es bioquímica y farmacéutica y doctora en bioquímica y farmacia por la Universidad Central del Ecuador. Licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad Tecnológica Indoamericana y magíster en Biología Parasitaria. Ha publicado numerosos artículos en revistas especializadas. Es directora de la carrera de Bioquímica Clínica de la Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Central del Ecuador.
Buenas tardes, doctora Isabel Fierro. Gracias por estar hoy aquí con nosotros. Queríamos hablar un poquito de la Universidad Central del Ecuador. Nos gustaría que nos cuente cuál es su origen.
En primer lugar, un saludo desde Ecuador, nuestro pequeño país de territorio, pero muy rico en afecto, muy rico en potencial humano. Quiero en primer lugar felicitarle por esta iniciativa nueva de esta radio en Internet que va a ser muy útil para nuestros estudiantes y para todos los profesionales de bioquímica clínica. La Universidad Central del Ecuador es la primera universidad pública de nuestro país. Tiene su origen allá por los años 1580-1600. En 1689 fue la Universidad Dominicana de Santo Tomás la que fundó la Facultad de Medicina y mantuvo su carácter inicial hasta 1822, cuando el Congreso de Cundinamarca dictó la Ley General sobre la Educación Pública sobre las Universidades Centrales. La organización de la Facultad Médica del Distrito Sur en 1827 comprendió la Facultad de Medicina, Cirugía y Farmacia. Y como unidad académica, como Facultad de Ciencias Químicas, nacemos en 1949.
¿Cómo se origina la carrera específica en bioquímica clínica?
En 1985, las regulaciones de normativa legal hicieron que la facultad mantenga la carrera con 4 años de formación básica y los 2 últimos años de especialización en opciones de bioquímica clínica, química farmacéutica y química de alimentos. En el año 2000 y en el 2003, y estas opciones dentro de una única carrera se convirtieron en carrera, que hoy en la actualidad nuestra facultad cuenta con 4 carreras, la carrera de química, la de bioquímica clínica, química farmacéutica y química de alimentos.
¿Qué programas en marcha tiene la universidad?
La universidad como tal tiene 105 programas en diferentes facultades. Específicamente en nuestra Facultad de Ciencias Químicas, en la actualidad estamos aceptando 3 programas de posgrado. Iniciamos en el año 2003, iniciamos con un programa de educación superior con mención en ciencias químicas. Está funcionando, o tenemos en vigencia, la maestría en química analítica, una maestría en control y producción de medicamentos en el área de la química farmacéutica y un programa de maestría en sistemas de gestión de calidad. Este último programa ha tenido bastante más acogida por parte de los egresados, de los profesionales de nuestro país, al punto que en la actualidad estamos cursando la 4ª promoción de la maestría. Calculamos que estamos alrededor de unos 60 o 70 estudiantes que se van a formar en este programa.
¿Qué convenios de cooperación tiene la universidad?
Le comento, la universidad tiene convenios de cooperación con varios países de Latinoamérica, Brasil, Argentina, Paraguay, Chile. En América tenemos con Estados Unidos, Canadá, Cuba, México. Y de otros países tenemos inclusive con Italia, en Europa, con España tenemos varios convenios de cooperación. Con China, Suecia, Bélgica. Pero existen muchos convenios específicos interfacultares y estos son los que han funcionado de mejor manera. Muchas veces los convenios son institución a institución, tienen ciertas limitaciones en cuanto a la operatividad. En los convenios específicos con facultades, nuestra unidad académica, específicamente la Facultad de Ciencias Químicas, tenemos un convenio con la Universidad Autónoma de México, UNAM. Es un proyecto de intercambio de docentes, tanto para el nivel de pregrado como para el posgrado, y también de intercambio estudiantil. Le comentaba que nosotros tenemos la maestría de tecnología y control de medicamentos. Este programa se llevó a cabo con 50% de profesores nacionales y 50% de profesores de la UNAM que vinieron a Ecuador a dictar los módulos, de tal manera que la maestría tuvo un componente internacional muy importante. También tenemos pasantías estudiantiles y realización de tesis de nuestros estudiantes de pregrado que van a la Universidad Autónoma de México, se vinculan con algún laboratorio de investigación, lógicamente buscan su tutor, buscan el financiamiento, y ellos egresan aquí en el Ecuador, van, realizan su tesis, y al momento tenemos como unos 10 o 12 estudiantes que han graduado bajo esta modalidad. Pero Hernán, para mí lo más importante de esto es el hecho de que ellos se vinculan con una universidad de mayor envergadura, ven otra realidad, ven otra forma de hacer investigación inclusive, y nace el interés de postular a programas de posgrado.
Gracias Isabel por tu participación en el microscopio, esperamos tenerte pronto nuevamente con nosotros.
Bueno Hernán, terminar nuevamente agradeciendo su gentileza por la invitación y reiterando mi felicitación a este proyecto que yo lo veo con mucho futuro. Muchísimas gracias, felicidades a usted.
Estamos en el microscopio.
Estamos en el microscopio.
En directo por la web, infobioquímica.com. Los miércoles a las 13,
hora argentina.
Hora 10 para El Salvador, Guatemala, Honduras y Costa Rica.
Los orígenes de la química se remontan a los orígenes de la humanidad. De hecho, el primer químico de la historia fue un hombre que controló el fuego. El progreso de la química, en verdad alquimia, en aquellos siglos, se centró en una serie de recetas útiles con fines como el elixir de la eterna juventud o la transmutación del metal, o para resolver problemas prácticos como remedios o aleaciones. Con la química el hombre es capaz de transformar el mundo. Puede desentrañar la materia y usarla en beneficio de la humanidad. El origen de la palabra química deriva de la antigua palabra egipcia keme, que significa tierra. Más tarde, esta palabra se convertiría en quemia o transmutación, a la cual se le adicionó el artículo arábigo al, dando lugar a la palabra alquimia, que significa el arte de la transformación. Y será en el libro de Robert Boyle, en el siglo XVII, que aparezca por primera vez la palabra química. Hoy los elementos químicos nos son conocidos y sabemos que tienen nombres y números. Los vemos en la tabla periódica de los elementos. Nacería en Tobolsk, Siberia. ¿Quién lo sabría clasificar? Dmitri Mendeleev. No tuvo una vida sencilla. 17 hermanos eran. El padre quedó ciego y la madre tuvo que mantener a todas esas bocas gracias a la pequeña fábrica de cristal heredada del abuelo. Allí el químico que supervisaba la producción le abrió las puertas al misterio de los elementos. Pero la tragedia perseguía a la familia Mendeleev, pues murió el papá y se incendió la fábrica. Y la mamá, en vez de usar los ahorros para construirla de vuelta, tuvo la idea que llevaría a Dmitri a ser recordado en la historia. Puso todo su dinero para la educación del hijo. Y no le fue nada mal al joven. A los 23 años ya estaba a cargo de una cátedra de química en la Universidad de San Petersburgo. Era un adicto al trabajo y algo gruñón, aunque él se defendía diciendo que si gruñía no le sobrevendría la úlcera. De todos modos fue un hombre apasionado con bellas historias de amor que se encuentran en sus biografías. En 1869 publicó la mayor de sus obras, Principios de Química, donde formulaba su famosa tabla periódica, en la que ordenó los elementos según su masa atómica, situando en una misma columna los que tuvieran algo en común. Pero al ordenarlos, se dejó llevar por dos grandes intuiciones. Alteró el orden de masas cuando era necesario para ordenarlos según sus propiedades y se atrevió a dejar huecos, postulando la existencia de elementos aún desconocidos. Se considera a Mendeleev un genio no solo por su capacidad para la química y la intuición, sino por los numerosos trabajos realizados a lo largo de toda su vida en diversos campos de la ciencia, la agricultura, la ganadería, la industria y hasta el petróleo. Sin dudas, alguien sin el cual las ciencias no serían iguales.
El microscopio. www.infobioquímica.com.
Bendito el lugar y el motivo de estar ahí. Bendita la coincidencia. Bendito el reloj que nos puso puntual ahí. Bendita sea tu presencia. Bendito Dios por encontrarnos en el camino y de quitarme esta soledad de mi destino. Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada. Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada desde el alma. Oh, 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 oh. Benditos ojos que me esquivaban, simulaban, dicen que me ignoraban, y de repente sostienes la mirada.
Comunicación y salud.
Estamos en el microscopio.
Estamos en el microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13,
hora argentina.
Hora 12 en Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana, Bolivia, Chile y Cuba. Corresponsales en El Microscopio. Desde Iberoamérica, participando en infobioquímica.com. La doctora María del Carmen Pasquel Carrera es bioquímica y farmacéutica y doctora en bioquímica y farmacia de la Universidad Central del Ecuador. Presidenta de la Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Núcleo Pichincha, 2009 a la fecha. Miembro del Comité Técnico para los Laboratorios Clínicos del Organismo de Acreditación Ecuatoriano y miembro del Comité Evaluador del Sistema de Gestión de Calidad ISO 17025.
Buenos días, doctora María Carmen Pasquel Carrera. Gracias por estar con nosotros hoy en El Microscopio.
Doctora Hernán Falestayer, realmente para mí también es un motivo de satisfacción poder contactarme con todos los profesionales de medicina del laboratorio de Iberoamérica. Primero quiero felicitar por esta iniciativa junto con IFSC. Me pienso que van a lograr un éxito y más que nada los objetivos, ¿no?, de en una capacitación y un conocimiento constante para todos los que hacemos este lindo trabajo, y sobre todo es una fuente de información bien importante, un sistema de comunicación entre todos los iberoamericanos profesionales del laboratorio, que pienso es una herramienta fundamental. En Ecuador la estamos ya difundiendo y pienso que va a tener una muy buena acogida.
Gracias, María Carmen. Quisiéramos saber cuáles son los objetivos de la Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica en el Ecuador.
La Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, SEBIOCLI, se constituyó el 11 de noviembre de 1968 con el nombre de Asociación Bioquímica Ecuatoriana. Luego, en el año 95, se llega a un acuerdo ministerial para denominar la Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, la cual está compuesta por todos los núcleos zonales que se constituyen el título de químicos y farmacéuticos, bioquímico-farmacéuticos y bioquímicos clínicos. Los profesionales deben ser graduados en las universidades ecuatorianas o del extranjero, pero cuyos títulos hayan sido reconocidos oficialmente por la Universidad Ecuatoriana. Entonces, todos los bioquímicos nos afiliamos a la Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, que básicamente es una entidad sin fines de lucro, y nuestros objetivos principales son propender la formación de los núcleos provinciales y también propiciar el mejoramiento profesional, científico y cultural de los socios. También es importante para nosotros mantener contacto con organismos similares del exterior en vías de perfeccionamiento profesional, de ahí que nosotros somos miembros de la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica, COLABIOCLI, y también de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio, IFSC.
Realizan además actividades de extensión.
Es muy importante para nosotros organizar periódicamente seminarios, congresos y conferencias que tengan por finalidad el mejoramiento profesional. Además, editamos periódicamente un boletín informativo y uno de los objetivos es lograr tener una revista científica. De ahí que la herramienta, la radio, el microscopio, va a ser fundamental para nosotros para poder establecer comunicación con diferentes profesionales que tengan ya trabajos en investigaciones, como por ejemplo nosotros lo que queremos arrancar es con una investigación del papiloma virus en la mujer ecuatoriana. Tenemos como segunda causa de mortalidad el cáncer de cuello uterino en la mujer ecuatoriana y realmente no tenemos un estudio profundo a nivel nacional en este aspecto. En eso quiere trabajar la sociedad científica, pues si hay profesionales que tienen experiencia en este tema, nos gustaría contactarnos con ellos para, con su ayuda, poder hacer el trabajo, y además también cuando tengamos los resultados, compararlos, porque tú sabes que en una revista, si queremos ponerle este artículo, tiene que estar con trabajos del exterior también siendo comparados estos estudios. Entonces, por eso te digo, esta herramienta como es la radiomicroscopio es fundamental. Entre los objetivos, como había mencionado, también está lo de hacer congresos. Nuestros congresos se hacen cada 2 años, lo hicimos y tú estuviste aquí presente con la medicina de laboratorio basada en evidencia con ese tema y la presentación, tú recordarás, de la traducción del libro. Entonces, nosotros hicimos eso en el 2010, lo vamos a hacer en este octubre en Cuenca, el 23, 24, 25 y 26, es una hermosa ciudad también. y estaremos presentando nuestro 11º Congreso Ecuatoriano 7º Internacional de Bioquímica Clínica. Y también en República Dominicana, en Punta Cana, en el 20º Congreso de la Cola Biocli, pues Ecuador salió nominado para que en el 2015 sea la sede del Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica. Y ya estamos en los preparativos, queremos que sea un gran evento. Y bueno, a través de Radio El Microscopio estaremos difundiéndolo, la invitación a todos los colegas iberoamericanos para que nos acompañen en este gran evento.
Claro que sí, estaremos difundiendo las convocatorias y actualizando los avances de la organización y con todo gusto. Y por el tema de HPV estaremos en los próximos programas entrevistando a la doctora Graciela Velázquez del Paraguay justo sobre este punto. De este modo sería empezar a ejecutar uno de nuestros objetivos, ser un puente entre los diferentes actores del mundo de la bioquímica clínica en Iberoamérica. María del Carmen, ¿cuál es la situación de los bioquímicos relacionados con la bioquímica clínica en el Ecuador?
Te cuento que en este tiempo el gobierno nacional está muy empeñado en mejorar la atención primaria con aseguramiento de la calidad. En base a esto se están reformando varios reglamentos para el funcionamiento de laboratorios e inclusive la Ley Orgánica de la Salud de la Constitución de la República va a tener sus modificaciones. En consecuencia, muchos de los laboratorios pequeños, que llamemos, o de baja complejidad, van a tener que asociarse y llegar a una mediana complejidad o alta para poder de esta manera ser competitivos en el mercado y dando de esta manera un mejor servicio, un mejor costo y con mayor calidad, para llevar de mejor manera todos los controles que se tengan que hacer. Hemos estado trabajando mucho y colaborando con el Ministerio de Salud Pública para justamente realizar la modificación del reglamento. Va a salir una guía y también una norma que se debe aplicar para esta reforma. En consecuencia, yo no sé también cómo estarán los laboratorios, si existen en Iberoamérica todavía los laboratorios que los llamamos pequeños o en qué partes de los países pues prácticamente ya han desaparecido. Tú ves que de esta manera acá hay como unos 3.000 laboratorios o más de esta tipología y que realmente, como te manifiesto, al momento van a tener que aglutinarse o pues cambiar a otra actividad, y cuando uno se está preparado y ama esta profesión, pues el mundo es cambiante, la globalización te exige y te da nuevos retos, y como yo he manifestado, o nosotros vamos fortaleciéndonos o se desaparece. Entonces, más o menos de eso estamos ahorita atravesando, en que en Ecuador se va a hacer una reforma del reglamento. Esperamos que con todo el trabajo que se ha hecho y el consenso que se ha realizado entre las diferentes sociedades científicas, pues llegamos a establecer un borrador de documento que aspiramos sea el que al final esté en el registro oficial, y de esta manera nosotros podemos seguir avanzando, puesto que la exigencia en calidad estaba a nivel de la 15.189, y tú ves que esto, la norma como su esencia es de carácter voluntario, pero al pasarla a un reglamento que es obligatorio, realmente viene a ser una situación bastante compleja. De ahí que el gobierno, en su empeño de aseguramiento de la calidad, de hecho va a exigir que esta sea muy eficiente a todo nivel de los laboratorios. Y de ahí los ajustes que cada uno de los profesionales que trabajamos en medicina de laboratorio tengamos que hacer.
Este es un tema candente, delicado, y ofrecemos los foros del microscopio a todos aquellos que deseen dar sus opiniones sobre este tema. Quería consultarte además, habiendo estado en Galápagos y en la selva ecuatoriana, y habiendo quedado enamorado de tu país, dan ganas de volver aprovechando el congreso que se avecina. ¿Podríamos ir todos a visitarte?
Bueno, trataremos que así sea. Para octubre de este año 2012 tenemos en la ciudad de Cuenca, que también es Patrimonio Cultural de la Humanidad, también es una linda ciudad ubicada en la serranía ecuatoriana, y igual que Quito, también declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad. Son dos ciudades hermosas. En realidad nuestro país es pequeño, pero es muy rico, es biodiverso, pluricultural, plurietnico, y tiene posibilidades de en poco tiempo, y además es un país no tan caro en relación a los otros países, donde tú puedes tener con una muy buena infraestructura hotelera a donde tú te dirijas, Costa, Sierra, Oriente o Galápagos, excelentes servicios. Galápagos, pues realmente eso de calificarla como las Islas Encantadas, es verdad, el que conoce se queda maravillado. Ahí tenemos los estudios de la evolución de Charles Darwin. Acá en Quito, muy cerca, tenemos a la mitad del mundo, latitud cero, y ahí es un dato muy interesante. Tenemos ya con el GPS la posibilidad de detectar exactamente dónde es la latitud cero. y está como a 1 kilómetro en unas ruinas incas que existen ahí. Entonces la misión geodésica, que vino una comisión de franceses, pues se equivocó nada más un poquito, pero los que tuvieron exactamente la latitud cero fueron nuestros indígenas, los incas. Entonces es muy interesante toda la historia que hay, el arte barroco que nosotros tenemos en nuestras iglesias, siendo una belleza la Compañía de Jesús. No sé si en tu visita anterior, en las dos visitas anteriores, tuviste la oportunidad de conocerla. Su altar es espectacular, todo elaborado en pan de oro. Y pues nuestra selva amazónica es una belleza, con ríos, cascadas, y la cantidad de flora y fauna que tú puedes encontrar ahí, y los que nos visiten pueden compartir directamente todo lo que es el hábitat de la Amazonía y su gente ahí. Y las playas, pues hermosas, toda nuestra costa ecuatoriana, unas aguas muy, muy calientes, muy cálidas, especialmente en esta época. Están todos invitados y nosotros esperamos, pues, a través de Radio El Microscopio, ofrecer paquetes promocionales con muy buenos precios a través de interesantes o de importantes empresas que están dedicadas al turismo, y que, si ustedes nos permiten, podremos difundirlas para que las personas que nos visiten, sea en este año en nuestro congreso o sea en el 2015, como te digo, que ya estamos trabajando para que este evento sea inolvidable en todo sentido, porque una de las características de nosotros, de la gente ecuatoriana, es acoger muy bien al turista, a nuestros visitantes. Espero que siempre nos tengan un grato recuerdo, tanto de toda la belleza como de la calidez de la gente, ¿no?, que les recibimos con mucho cariño a nuestros visitantes.
Gracias, María del Carmen, por pintar también tu precioso país. Ya dejaremos abiertos los foros de HPV y de calidad para que todos aquellos que quieran hacer aportes o consultas puedan volcarlos allí. Y esperamos vernos nuevamente en el Ecuador.
Sí, esperamos que sí. Vamos a hacer todos los arreglos para que nos puedas acompañar en octubre. Nuevamente, felicitaciones. Me encanta el programa. Me encanta la música también. Y bueno, una invitación para todos los iberoamericanos que estamos unidos en la medicina de laboratorio, para apoyarnos desde nuestros diferentes campos y desde nuestras diferentes experticias para todo este trabajo que se está haciendo a nivel mundial. Y entonces, como latinoamericanos, iberoamericanos, unirnos en propósitos excelentes como este, para siempre unidos se obtienen mejores resultados, y no nos sentimos solos, sino más bien apoyados por organismos internacionales, por este tipo de herramientas como la radio. Ten la seguridad de que todas las noticias buenas, interesantes en este campo, estaremos dándolos a conocer desde Ecuador hacia Iberoamérica. Muchas gracias, la entrevista, y éxitos nuevamente en el programa.
El Microscopio. El Microscopio. Una mirada al conocimiento. Comunicación entre profesionales de la salud. Un espacio dedicado a los profesionales de la salud y la bioquímica. El Microscopio. El Microscopio.
Thank you. thought of what I'd say, which connection I should cut. I was feeling part of the scenery. I walked right out of the machinery. My heart go boom, 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 boom. Son, he said, grab your things, I've come to take you home.
En el programa de hoy escuchamos al doctor Alessio Fasano, director del Centro de Investigación de Celiaquía y del Centro de Investigación de Biología de las Mucosas, la doctora Sonia Nibeloni, médica gastroenteróloga, especialista en intestino delgado y enfermedad celíaca, a la doctora María del Carmen Pasquel Carrera, doctora en bioquímica y farmacia de la Universidad Central del Ecuador, a la doctora Isabel Margarita Fierro Aguas, doctora en bioquímica y farmacia de la Universidad Central del Ecuador. Esto ha sido El Microscopio. El Microscopio. En directo por infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hacemos El Microscopio, Hernán Farestalle, Silvana Buján, Nicolás Tem, Sebastián Snur, Belén Landi y Marcelo Elías.